970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy no vamos a tener una entrevista, vamos a tener un debate entre dos legisladores. Curiosamente, ambos integran la coalición de gobierno. Vamos a hablar de un proyecto de ley que pretende legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, que ha presentado en el Parlamento el diputado colorado Ope Pasquet, para el cual ya les doy las muy buenas tardes al diputado colorado Felipe Schipani, del sector Ciudadanos. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, César, un placer estar aquí.
Igualmente. Y al diputado nacionalista Álvaro Tastugue. Álvaro, buenas tardes.
Un gusto, gracias por invitarnos, César, un gusto estar aquí.
Por favor, a las órdenes. Felipe, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte por el tema del día, desde la noche de ayer domingo hasta hoy, que es este alejamiento de Ernesto Talvi de la política partidaria, decisión que hizo pública anoche con una carta. ¿Sensaciones?
Bueno, sí, en primer lugar, sorpresa, porque francamente no lo esperábamos. Cuando Ernesto resolvió abandonar la Cancillería, nos dijo de que se iba a tomar unos días para reflexionar sobre su futuro político. Una de las alternativas que manejamos dentro de Ciudadanos era esta. Francamente, para muchos era absolutamente improbable, pero bueno, finalmente ocurrió. Es una decisión personalísima que respetamos, y lo único que debemos señalarle a Ernesto es agradecimiento, porque construimos un sector político desde cero, pudimos renovar el Partido Colorado, creo que coadyugamos al triunfo de la coalición de gobierno. El sector sigue, creo que es lo importante. Hoy tuvimos una reunión de bancada en donde reafirmamos ese compromiso con la continuidad del sector, con el Partido Colorado, con la coalición. Y naturalmente que vamos a sentir la ausencia de Ernesto, pero vamos a seguir trabajando con las mismas convicciones con las que constituimos Ciudadanos y nos desempeñamos durante este tiempo.
Uh-huh. Ahora, tú reconoces cierta sorpresa. ¿Lo manejaban como una posibilidad desde que él renuncia a la Cancillería?
Exacto.
Sí.
Sí.
¿Y por qué?
Era una posibilidad.
Pregunto por qué, porque estamos hablando de una persona que hace 4 meses aspiró a ser presidente de la República.
Sí.
Y que dejó el mundo académico y dijo que llegaba, de hecho me lo dijo a mí, puedo hablar con propiedad porque me lo dijo a mí, que llegaba a la política para quedarse.
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que
no aguantó la toma, como se dice en el barrio.
No sé si no aguantó la toma. Yo diría que este periplo por la política, de alguna manera, no logró generar en él el interés o el grado consustanciarse con la actividad que todos quienes la desarrollan deben tener. Lo expresé claramente en la nota que hizo pública. No logró cuajar en la política, no logró adaptarse al funcionamiento de la actividad política.
¿A la vieja política, Felipe?
No, yo no creo que él haga valoraciones. De hecho, la carta no la hace, no hace valoraciones peyorativas, porque él cree en la política, cree que es la forma para incidir en la realidad y cambiarla, cree en los partidos, por eso vino el Partido Colorado. Simplemente que la política tiene una serie de códigos, como tiene cualquier otra actividad, que para alguien que venía de una actividad absolutamente ajena, como es la actividad académica, le resultó complejo de adaptarse a ella. Y eso es lo que sustenta su decisión, en un gesto, creo yo, de enorme franqueza, porque perfectamente podría haberse quedado en el Senado, podría haber mantenido su liderazgo. O sea, hay infinidad de personas que trabajan toda su vida para llegar al Senado de la República, para liderar un partido. Bueno, Ernesto se saca todos los oropeles, todos los honores, y vuelve al llano. Él ha expresado que tiene interés de seguir colaborando con Ciudadanos desde la parte técnica, coordinando los equipos que piensan en las políticas públicas de cara al porvenir. Ese va a ser el rol que él va a tener, y desde Ciudadanos vamos a seguir trabajando para fortalecer al partido y para apuntalar a la coalición.
Bien, bien. Bueno, si les parece, damos comienzo al debate sobre la eutanasia. Hoy vamos a discutir a propósito de este proyecto de ley que presentó el diputado colorado Ope Pasquet, que pretende legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. El tema abrió una grieta impensada en la coalición. Es por eso entonces que están ustedes hoy aquí, Felipe Schipani, quien firmó el proyecto de ley que presentó Pasquet por el Partido Colorado y Álvaro Dastugue por el Partido Nacional. Comienzo por ti, Felipe, que representás a quien presentó esta iniciativa legislativa. ¿En qué consiste la iniciativa y por qué estás a favor?
En primer lugar, una pequeña valoración. Yo no creo que haya una grieta en la coalición por este tema. Yo creo que va a quedar evidenciado en el debate parlamentario. Este es un tema que corta transversalmente a los partidos políticos. Seguramente haya legisladores de todos los partidos que apoyen esta iniciativa y haya legisladores de todos los partidos que la desaprueben. Este es un tema que a nosotros nos generó enorme interés cuando lo planteó el diputado Pasquet y por eso lo apoyamos. Es una iniciativa legislativa básicamente de derecho penal. Naturalmente podríamos haber elegido otro mecanismo de regular más profundamente, más en detalle, como ocurrió en otros países en relación al fenómeno de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, pero básicamente lo que establece en su artículo primero es que el médico que actuando de conformidad con lo que establece la ley preste asistencia para la eutanasia o para el suicidio médicamente asistido va a estar exento de responsabilidad penal. Recordemos, para que la audiencia tenga claro, cuál es la regulación que estos mecanismos tienen en la actual legislación. El artículo 37 del Código Penal establece el homicidio piadoso, que establece que los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Esto es derecho vigente en nuestro país. ¿Cuál es el inconveniente de este artículo 37 del Código Penal? Que el delito preexiste y el juez eventualmente puede exonerar si entiende que hay elementos para exonerar de la pena. Han habido infinidad de situaciones en donde se ha condenado penalmente a médicos que han asistido a personas que han solicitado en reiteradas oportunidades que lo ayuden a quitarse la vida. Y a su vez, el artículo 315, bajo el epígrafe determinación o ayuda al suicidio, establece que el que determinare a otro al suicidio lo ayudare a cometerlo, si ocurre la muerte será castigado con 6 meses de prisión a 6 años de penitenciario. O sea, el suicidio asistido está penado por nuestra legislación. Y nosotros lo que decimos es que este proyecto se inspira en un principio que para nosotros, los colorados, los vallistas, es muy importante, que es el de la libertad individual. Que ante situaciones de sufrimiento insoportable, que ante padecimientos médicos de enfermedades en donde el sufriente esté en una situación terminal, agonizante, el ciudadano y la persona tiene todo el derecho a solicitar que alguien colabore para no sufrir más, porque en definitiva de eso se trata. El debate no es entre la vida y la muerte, el debate es entre sufrir y dejar de sufrir, desde nuestro punto de vista. De modo que nos inspira esa profunda vocación liberal de entender que es el propio hombre quien en su libertad tiene que decidir sobre su vida y también sobre su muerte.
Está claro. Álvaro Dastugue, inicialmente, ¿por qué estás en contra de este proyecto de ley?
Yo creo que es un proyecto de ley que el Uruguay no lo necesita. Como legisladores tenemos la responsabilidad de legislar bajo el interés general y no sobre casos aislados o pocos casos, con la responsabilidad que eso conlleva. Considero que es un proyecto de ley totalmente inoportuno y no atribuyo responsabilidades a quien redactó el proyecto nuestro colega Pasquet, porque lo redactó y lo presentó antes de que comenzara la pandemia, pero es un proyecto inoportuno. Acabamos de abrir ayer, al abrir el portal de noticias, lo primero que vi es que la nueva pandemia va a ser la depresión. Uh-huh. Así lo decía un experto y lo explicitaba un experto en una nota de prensa, decía, la nueva pandemia será la depresión. Por lo tanto, es un proyecto...
Tema que vaya si ha golpeado a nuestro país también, ¿no?
Y lamentablemente...
Y suicidio, bueno, ya hablaremos.
Lamentablemente. Entonces, con esos antecedentes, con un país que lamentablemente está enfermo de depresión, los índices más altos, de los más altos en el mundo, de suicidio también.
Liderando Latinoamérica junto con Cuba.
Batimos récord el año pasado, el 2019 batió récord. Todo esto se inició en el 2002, luego de una crisis económica en donde se disparó la depresión en nuestro país. Estamos en una crisis económica, recibimos un país con crisis económica, la pandemia agudiza la crisis económica y, César, abrir una puerta de esta característica y legislar en favor de la muerte a mí me preocupa muchísimo. Yo sé que no hay intencionalidad de los legisladores que firman el proyecto de este tema, de hecho de eso se trata, como decía, de que horizontalmente discutamos el tema, pero tenemos experiencias y debemos analizar y estudiar y observar las experiencias internacionales. Ahí tenemos un país como Holanda, que la ministra de Salud dijo, no sabemos cómo contenerlo, abrimos algo que no lo podemos cerrar.
Legalizó la eutanasia en 2002.
Y en el 2017, del 2017 al 2019, creció un 22% la solicitud de eutanasia. Uh-huh. Un 22%. Y como si fuera poco, se inició una pendiente resbaladiza que hoy están discutiendo la eutanasia para mayores de 75 años sin ninguna enfermedad.
Sí, sí, solo, para personas sanas.
Solo por cumplir 75 años. Hoy en Holanda, para los oyentes que me están escuchando, los mayores de 75 años están mudando a otros países. Uh-huh. Además, como si fuera poco, la puerta que abrimos tiene incentivos económicos. Los incentivos económicos de las asistenciales médicas.
Ya voy a llegar a ese tema. Estaban los planes. ¿Pero qué pensás tú a propósito de el derecho a elegir cuándo morir? El derecho individual de cada persona a elegir una muerte digna.
Perfecto. Entonces, recién leía, el colega, el diputado, leía el artículo 1 y hablaba de una persona apta, psíquicamente apta, y hablaba sobre sufrimientos insoportables, una persona afligida por sufrimientos insoportables. Tú sabes, si hablábamos fuera de aire, yo trabajo con chicos adictos y les tiendo la mano a chicos adictos, vivo en este momento con 46 chicos que están saliendo en situación de pasta base. Uh-huh. Muchos de ellos vienen con intenciones de suicidio. Muchos vienen de ellos perdiendo esposa, perdiendo hijos, perdiendo empresas, perdiendo familia, robándole a la madre, robándole a los familiares, al vecino, destrozados moralmente, anímicamente. Llegan, no se drogan por 2 o 3 días y le entra la depresión, y muchos, con muchos he charlado sobre el tema del suicidio. Las personas que pierden bienes, que no sean adictos, las personas como en el 2002 que sufrieron pérdidas millonarias, que quebraron empresas, esas son personas que padecen sufrimientos insoportables, porque el sufrimiento insoportable es muy subjetivo. Por eso yo digo que abrir una puerta de estas características es muy peligroso. Por eso a este proyecto le llamo un proyecto inoportuno y un proyecto peligroso.
Bien, Felipe, a propósito del concepto de derecho a elegir cada persona a morir dignamente cuando lo desee.
Sí, yo respeto naturalmente todas las convicciones filosóficas, pero nosotros partimos de la base de que la muerte es una decisión que está en manos de la persona. Uh-huh. No hay ningún ente sobrenatural que deba preservar nuestra vida. De modo que por eso señalamos que es una decisión de libertad individual. Y además, convengamos, esta es una realidad que ocurre hoy de modo clandestino en nuestro país.
Sí, sí, sí.
¿O acaso no hemos tenido situaciones de algún familiar, de algún conocido, en donde se le ha suministrado el famoso cóctel? Todos los días ocurre esta situación. Todos los días ocurren suicidios en nuestro país. Tenemos los índices de suicidios más altos uh-huh. del continente. O sea que, para nadie que se quiera suicidar, va a ser esta ley un impulso a ello, porque perfectamente ya lo puede hacer. Uh-huh. Esta ley tiende a darle al personal médico marco legal para actuar.
Exacto.
Porque hoy los médicos que suministran ese famoso cóctel lo hacen de modo clandestino. No hay jurisprudencia en el sentido de que se haya condenado a médicos por suministrar este tipo de sustancias. Pero recordemos el episodio de los famosos enfermeros, ¿no?
A 2012.
Los que se los enchastró públicamente y después la justicia los absolvió. En fin, yo creo que el derecho tiene que reconocer las realidades sociales. Hoy la realidad social de propiciar los mecanismos para dejar de sufrir de parte del personal médico existe. Lo que tenemos que procurar, y eso es lo que busca el proyecto, darle marco legal. Además, señalo, este proyecto es complementario a uno que también firmamos y que Álvaro también suscribió, que es el de cuidados paliativos, que ciertamente se lo ha planteado como opuesto, pero yo creo que son perfectamente complementarios, porque naturalmente los cuidados paliativos buscan tratar de reducir el dolor, el sufrimiento de la persona.
Mejorar que está en una situación terminal,
mejorar su calidad de vida, tratar de generar el buen morir, como se le llama. Pues bien, me parece que los cuidados paliativos es un tema en el que hay que trabajar, en donde tenemos un enorme déficit, y en ese sentido la Sociedad de Cuidados Paliativos ha presentado un proyecto de ley que nosotros firmamos, que muchos legisladores de todos los partidos firmaron, y entendemos que las dos normas le dan a la persona el marco de optar si quiere recurrir a los cuidados paliativos o si quiere ponerle fin a su vida porque entiende que el sufrimiento trastornan su vida en algo absolutamente sin sentido.
Voy a Álvaro, ¿por qué el camino de los cuidados paliativos? Te he escuchado en otras entrevistas, ¿por qué el camino de los cuidados paliativos sí y el proyecto que legaliza la eutanasia no?
Déjame decirte algo, César, con el concepto de libertad que recién, que recién escuchábamos. Una persona con dolor insoportable no es libre. Un adicto no es libre. Un adicto lo que necesita es ayuda, y una persona con sufrimientos insoportables lo que necesita es ayuda. No está psíquicamente apta un adicto, alguien que fundió una empresa, que se separó, que tiene problemas. No podemos de hecho dejar al momento y a la circunstancia que está viviendo esa persona de sufrimientos insoportables una decisión que es la decisión más importante de su vida. Decía un suicidiólogo muy importante, pareciera como que la dignidad del ser humano está basada exclusivamente en su voluntariedad. Eso no es así. Muchas veces el paciente puede querer cosas que no son malas para él mismo y el doctor no se las va a proporcionar. Por lo tanto, lo que necesitamos es extender las manos a las personas, porque este proyecto atenta directamente contra los más vulnerables. Porque son los más vulnerables los que no tienen familia, que lo cobijen, que lo abracen. Son los más vulnerables los que tienen pocos recursos económicos para ser atendidos en lugares de buena calidad. Por lo tanto, este proyecto ataca contra los más vulnerables y les abre una puerta que después no se puede cerrar, porque después de la muerte no pueden volver a la vida. Y ofrecerles de esta manera la muerte me preocupa muchísimo. Y lo que tú me preguntabas, César, son contradictorios. Claramente los cuidados paliativos y la eutanasia son contradictorios. De hecho, el propio sistema de cuidado paliativo y la Asociación de Cuidados Paliativos así lo dice. De hecho, el 100% de la Asociación de Cuidados Paliativos, presidente, vicepresidenta, secretario y el grupo está en contra del proyecto de eutanasia, porque los cuidados paliativos tienen en su raíz, tienen en su matriz el no adelantar la muerte. Y ahí, y esa es la raíz por la cual se generaron los cuidados paliativos hace muchísimos años. Y la raíz es no adelantar la muerte, y la eutanasia es adelantar la muerte
Álvaro,
de la persona.
Pero Felipe planteaba una cosa que también decía Ope Pasqueda hace unos días en Del Sol. ¿Por qué no permitirle a la persona en cuestión que sea quien decida si elige el camino de los cuidados paliativos o decide morir de una forma digna y terminar de esa forma con el dolor?
Este proyecto de cuidados paliativos, que lo firmamos muchos legisladores, seguramente es un proyecto que va a salir porque es algo que se necesita en Uruguay. La idea es universalizar, porque todos los pacientes en ese estado, en esa situación, en ese momento, necesitan cuidados paliativos. De hecho, tenemos datos estadísticos aquí en el Departamento de Cuidados Paliativos del Hospital Maciel, que de 3.200 pacientes que fueron al Departamento de Cuidados Paliativos, contados con las manos, decidieron por la eutanasia. Lo mismo en España, 25.000 pacientes que fueron a cuidados paliativos contados por la mano. Por lo tanto, debemos trabajar en cuidados paliativos, debemos trabajar en la vulnerabilidad de esas personas y legislar por la vida.
Tú decías que entendés que este proyecto de ley puede estimular o allanar el camino hacia el suicidio. ¿Por qué?
Pero no solo eso, además de allanar el camino y además de catapultar esta opción, porque pasa a ser una opción que antes no era, está señalada esa puerta
no,
que abrimos.
No, era, no. Estamos todos de acuerdo en que ya sucede, de hecho, pero bueno, de forma clandestina.
Bueno, está bien. Yo sé que sucede
da,
de forma
espalda jurídica a los médicos.
Sí, le da espalda jurídica a los médicos y a las asistenciales públicas. Por lo tanto, asistenciales médicas, no quise decir públicas. Por lo tanto, esa puerta que abrimos ahora está señalada con incentivos económicos. Y eso es un peligro y no podemos ser irresponsables en no tratar ese tema. Porque hoy en Holanda hay sectores importantes de la medicina y del gobierno que festejan las 7.000 muertes que hay por año de eutanasia por el ahorro que eso le conlleva al Estado. Uh-huh. O sea, es un tema peligroso.
Felipe, decía Pasquet hace unos días que, por el contrario, este proyecto, lejos de estimular el suicidio, lo desestimula. ¿Por qué? ¿Compartís?
Totalmente.
¿Por qué lo desestimula?
Y porque el hecho de que exista un mecanismo legal que prevé, en primer lugar, ciertas garantías. Este es un proyecto garantista. No es que a una persona que no está psíquicamente apta se le ocurre morir y se le va a autorizar morir. Este es un proyecto que es bueno señalarlo. Requiere, en primer lugar, que la persona esté psíquicamente apta. O sea, una persona que no está psíquicamente apta, que no está en sus cabales, que no puede discernir, no tiene el derecho a recurrir a este mecanismo. En segundo lugar, se requieren preceptivamente que dos médicos intervengan con una diferencia temporal para que no se trate de un arrebato, de una decisión intespectiva, de una decisión que se toma irreflexiva, de la noche a la mañana. O sea, hay una primera intervención médica en donde el sufriente expresa las razones, los motivos, si se trata de una patología terminal, irreversible, incurable o afligido por sufrimientos insoportables. O sea, tienen que darse esas circunstancias. Y hay una segunda comparecencia del médico después de esa primera cita, en donde deberá ratificar lo que opinó el primer profesional actuante. Quiere decir de que hay una intervención médica, el médico evalúa las circunstancias y a partir de allí se habilita este mecanismo, que tiene que ser una decisión, como lo dice expresamente en el artículo 3, firme, libre y seria. Esos son los tres aspectos en los que se sustenta la posibilidad de hacer uso de este mecanismo. De modo que no se trata de alguien que está sufriendo la pérdida de un familiar querido, que se peleó con la novia, o que simplemente tuvo una situación que circunstancialmente la posiciona en una situación de debilidad emocional. No, tiene que efectivamente corroborarse una situación, ya sea de patología irreversible, incurable, o un sufrimiento insoportable, que puede ser físico o que puede ser moral, pero que en todo caso tiene que ser consistente.
Uh-huh. Bueno, con más razón, ¿no? Si el sufrimiento puede ser moral o psíquico, o sea, el valor de la vida lo perdemos.
¿Cómo si es esto?
Si el sufrimiento puede, lo que acaba de decir el diputado, el proyecto de ley, si el sufrimiento puede ser psíquico, ¿no tenemos psicólogos y psiquiatras que le ayuden a esa persona a luchar por su vida? ¿O es que la vida comienza a perder valor? ¿O es que la persona y la vida son cosas separadas y de aquí en adelante la tenemos que separar? ¿Para qué hay gente que estudia, se especializa y se rompe las pestañas estudiando para ayudar a las personas que psíquicamente tienen un problema? ¿Cómo a una persona que psíquicamente o moralmente tiene sufrimientos insoportables le vamos a dar la opción de quitarse la vida. A esa persona la tenemos que ayudar, por favor. A esa persona le tenemos que estirar la mano, la tenemos que sentar con un especialista, le tenemos que preguntar por qué se quiere eliminar, dónde está la raíz.
Pero tantas no son excluyentes. Se puede acercarle un equipo multidisciplinario para que elija la vida, pero si aún la persona sigue diciendo quiero morir, no aguanto más esta situación, ¿por qué no darle esa herramienta, esa opción?
Los expertos, los que estudian estos casos, tenemos un suicidiólogo que nos enseña y nos habla sobre la importancia de la cognición, de la construcción cognitiva, y dice así: los que tienen pensamientos de suicidio solo ven al suicidio como una única posibilidad. Con ayuda psicológica, ese espectro de soluciones aumenta y dejan de ver al suicidio como una posibilidad. Por lo tanto, si a esa persona que se le acota le decimos usted puede suicidarse, le estamos diciendo esta opción está. La opción no puede estar porque la opción tiene que ser recuperate, te vamos a ayudar, vamos arriba, vas a recuperar lo perdido. Dice, se encuentra, una persona así no se encuentra psíquicamente apta. No lo digo yo, no lo dice un legislador, lo dice la cátedra de psicología. Dice, una persona con esos pensamientos no se encuentra psíquicamente apta. Dice, su juicio no se encuentra conservado, no está en condiciones de tomar decisiones. Ahora, esta ley considera que sí, a partir de este momento pasa por encima de lo psicológico, de los que estudian, y dice, una persona con problemas y sufrimientos insoportables puede quitarse la vida. Porque una persona puede estar cerrada, una persona con el tratamiento una semana, quién sabe, lo ayudamos. Ahora otra con, porque aquí habla de 15 días y 18 días. Uh-huh. Entonces, quién sabe, una persona necesita el tratamiento de un mes. Ahora, si durante un mes sigue pensando de quitarse la vida, yo le doy un mes más de tratamiento y lo ayudo. Yo he visto tanta gente recuperarse, tanta gente volver a tener ganas de vivir, que me choca muchísimo un proyecto de estas características.
Bien, bien. Tengo que ir a una pausa. Tras la misma, continuamos en los estudios de Universal con este debate entre Felipe Schipani y Álvaro Dastugue a propósito de la eutanasia y el suicidio asistido. Ya venimos.
970 Noticias. La entrevista.
Si nos necesitas, en Habitat estamos abiertos, poniendo esfuerzo y dedicación para ayudar al país y a los uruguayos. Por eso te esperamos en nuestros locales, con todos los cuidados especiales, para que vos y nosotros estemos tranquilos. O también en nuestra app, la aplicación que te permite realizar más de 1000 servicios desde tu casa. Entre todos, se puede. Habitat. Hacemos la vida más fácil.
Con Createc Uruguay, maneja tranquilo, porque tiene todos los repuestos Fotón y Howo. Carlos de la Vega a metros de Ruta 5, teléfono 2311-4868. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones.
En Alcance Servicio de Compañía, queremos ser esa mano amiga para cuidarte y escucharte en todo momento. Por eso presentamos Alcance Conecta, un servicio exclusivo de compañía telefónica para todos los mayores de 65 años, sin costo, para mantenernos en contacto, saber cómo se sienten y compartir un momento juntos.
Para hablar con uno de nuestros asistentes de familia, solo tiene que agendarse en nuestra web alcance.com.uy o informarse al 0800-2902. Y si necesitas nuestra compañía inmediata en sanatorio o domicilio, consulta por uso inmediato, un plan desarrollado para las horas que desees. Alcance. Amamos lo que hacemos.
En Argo Seguridad marcamos la diferencia. Con los estándares de calidad más altos, ofrecemos un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente. Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle. Comunicate con nosotros, 2902-1523. contacto@argoseguridad.com.uy.
No sabía que era menor.
Ella me provocó.
Ella lo necesita. Y yo le ayudo.
No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo llamando al 100. www.nohayexcusas.org.uy. INAU, CONAPES, UNICEF.
Neumáticos Westlake. Medida para todo tipo de vehículos. Autos, camionetas, camiones, tractores y maquinarias en general. 15 años de respaldo en el Uruguay. Neumáticos Westlake. Una decisión inteligente, confiable y segura. Pedilos en todas las pomerías del país.
Ticket Alimentación, tu mejor aliado para aumentar los sueldos ahorrando. La empresa ahorra hasta un 14%. Los trabajadores incrementan su poder de compra hasta un 27%. ¿Pensás en ahorro? Pensás en Ticket Alimentación de Edenred. Informate en edenred.com.uy o contactanos al 2408-8080 y con gusto te asesoraremos.
Faisán, un buen amigo en tu mesa.
Te vio crecer, te vio jugar,
en Utah.
Te vio reír, te vio cantar,
en Utah.
Acompañó siempre en tu hogar,
en Utah.
Una costumbre familiar, en Utah. Toda una vida contigo.
En Utah, toda una vida contigo. Importa y respalda Helbrink.
Este invierno tenés revancha. ¿Por qué a este año le faltó turismo? Las termas te esperan en julio. Disfruta de las vacaciones haciendo turismo responsable. Volver a disfrutar tu país se disfruta el doble. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo.
Si necesitas calidad, rendimiento y fiabilidad para tu auto, estás buscando a BND. Somos un taller de mecánica integral, reprogramación, chapa y pintura al mejor estilo europeo. Apuntamos a lo mejor en infraestructura, con nuestro moderno local, que cuenta con tecnología de primer nivel y profesionales capacitados. Estamos en Guadalupe 1680. Conoce más de nosotros en redes sociales o en nuestra web www.tallerbnd.com.uy o llámanos al 097-40-5555. Trabajamos con todas las marcas y mejores compañías aseguradoras.
Uno de cada cuatro trabajadores con derecho a seguro de desempleo está haciendo uso de ese beneficio. Son 175.000 uruguayos, más de tres estadios centenarios llenos, que necesitan volver a trabajar para darle sustento a sus familias. Las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o contraten nuevos trabajadores entre el 1 de julio y el 30 de septiembre recibirán un beneficio de 5.000 pesos por mes durante tres meses por cada trabajador. Nuestro gran desafío es que los uruguayos recuperen su trabajo. Por más información, visite la página web del BPS, www.bps.gov.uy. Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Experiencia en lo que hacemos.
Óptica del Mundo.
Tecnología y calidad, variedad y garantía.
Óptica del Mundo.
Con un servicio integral.
Lentes de sol, super promo de Óptica Ruglio. Con tu compra te llevas un segundo par polarizado.
Óptica Ruglio, salud visual.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari, vinos de autor.
Los jueves a las 22, por 970 Radio Universal. Mesa Grande, donde todos tienen opinión.
...970 Noticias... La entrevista.
Seguimos en el espacio de la entrevista de 970 Noticias, hoy en formato debate, a propósito del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido que presentó Pepe Asquet en el Parlamento. El proyecto dice, en su artículo 1, que está exento de responsabilidad del médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o le ayude a darse muerte. Voy ahora contigo, Felipe. El diputado Astúgue hacía hincapié...
Me quedé con un tema que tú me preguntabas.
Dime.
Tú me preguntabas... fuera del aire que me hablabas de una persona con ELA.
Sí.
Bueno, hoy nosotros en Uruguay tenemos legislación para esos casos, ¿no? Uh-huh. Que es la ley de voluntad anticipada.
Sí.
Para esos casos en donde la persona sabe que le queda un año, que su patología va a ir...
Que es irreversible y terminal, como dice el proyecto de ley. Terminal.
Hoy tenemos legislación para eso.
Bien, ya vamos a llegar. Entonces ahora te va a tocar. Pero quiero preguntarle a Schipani, a propósito de ese vocablo que en más de una entrevista Astúgue ha dicho que puede resultar ambiguo, y de hecho creo que sí, puede resultar ambiguo, sufrimiento insoportable. Si se cambiara la redacción y sacáramos lo de sufrimiento insoportable... ¿O se redactara una forma más específica? ¿El Partido Colorado está dispuesto a hacer esto de forma de conseguir los apoyos que le faltan de la coalición?
César, este es un proyecto que nosotros presentamos, que presenta Ope Pasqué, muchos legisladores colorados apoyamos con nuestra firma. Es un proyecto abierto. Nosotros no traemos la piedra fundamental, uh-huh. sino que presentamos un proyecto con el ánimo de generar el debate. Este tema está hoy discutiéndose en la Comisión de Salud del Parlamento. Y por supuesto que allí se convocarán a especialistas de todas las ramas de la medicina que involucran este asunto, a los médicos que trabajan con los enfermos terminales, a los médicos que trabajan con los cuidados paliativos, al Sindicato Médico del Uruguay, al Colegio Médico del Uruguay. Por supuesto que todas las partes interesadas van a dar su opinión y si hay mejoras que hacerle al proyecto, bienvenido sea. Y si hay puntos que presentan algún problema interpretativo, bienvenido sea.
¿Tú entendés que el espíritu es claro?
Absolutamente. Desde nuestro punto de vista, es claro lo que dice el proyecto. Fue un proyecto redactado con la pluma de Ope Pasqué, que es de una precisión jurídica muy clara. Pero bueno, está abierto a mejorarlo, está abierto a que se debata. Y un concepto que me parece que es fundamental. Aquí el centro está en la voluntad de la persona. A nadie se la obliga a tener que recurrir al mecanismo de la eutanasia. A nadie se le obliga a solicitarle un médico que le ayude al suicidio.
A ver, en esto hago un paralelismo claro con el proyecto de legalización del aborto. A nadie se obliga a abortar. Es una herramienta...
Es una herramienta que tienen las personas, pero es un resguardo jurídico para una situación de hecho que se vive todos los días en nuestro...
Eso te iba a decir, que al igual que el aborto, ya sucedía de forma clandestina. Álvaro, si se sacara lo de sufrimiento insoportable, ¿lo votarías?
Yo creo que abrir una puerta en el sentido de darle la posibilidad y señalar la puerta, como decíamos, yo creo que es peligroso. Darle la opción a la persona, como recién decíamos antes del corte, para que entre en esa puerta cuando hay otras opciones. Y gracias gracias a la ciencia, gracias al modernismo de la medicina, hoy tenemos una cantidad de herramientas para seguirle dando valor a la vida, para seguir luchando por la recuperación. Hoy estamos aprobando seguramente poco tiempo en el Parlamento, lo que decíamos, un sistema de cuidado paliativo. Bueno, el sistema de cuidado paliativo, César, tiene herramientas. Una de ellas es la sedación paliativa. Yo creo que respetar la vida y no separar la vida de la persona y darle valor a ese principal valor de nuestra sociedad y de las sociedades es muy importante.
Pero ¿por qué, Álvaro, por qué coartar la decisión individual, personal, de que el paciente decía cuándo y cómo morir?
Bueno, porque recién decíamos que los expertos nos enseñan sobre la situación que están viviendo los pacientes que consideran una opción el suicidio. Recién decíamos que tienen constricción cognitiva, que no se encuentran psíquicamente aptos, que están en una situación, en un escenario de recibir ayuda y no de que le demos la opción de la muerte, porque a una persona de esa que está en esa situación, si le damos la opción de la muerte, seguramente en 18 días va a seguir pensando exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo soy de esos legisladores que debo legislar y que quiero legislar con una cuestión integral, con intereses generales, y los pequeños, los casos tan chicos que son, como nos decía la jefa del Departamento de Cuidados Paliativos del Maciel, los tratamos de una forma diferente, pero no generalicemos y legalicemos la muerte.
Me quedo con algo que habías dicho más temprano y te dije que ya ibas a tener oportunidad de ampliarlo. Hablabas de móviles económicos, ahorrar camas de hospitales, atendiendo incluso la experiencia holandesa. ¿Cómo sería eso? Porque te confieso que lo escuché cuando lo hablaron en Fácil Desviarse y no me cerró que dos médicos avalen la eutanasia para ahorrar costos en hospital y desocupar camas. ¿Cómo sería esto, el razonamiento que tú haces?
Lo que sucede en Holanda.
A ver.
Lo que sucede en Holanda, que una persona es internada en un CTI, esa persona internada en el CTI le sale tanto al Estado o a una empresa privada por día. Acá en Uruguay sale más de $1,000 con todo lo que conlleva la cama, $400-500, por algunos datos que no son precisos los datos, pero algunas averiguaciones que hemos hecho, $400-500, más todo lo que rodea al paciente, exceden los $1,000 por día de atención al paciente. Por lo tanto, obviamente que un paciente se te sale caro, cuando ya no está el paciente se ahorra ese dinero, y eso es lo que está sucediendo en Holanda, que ha sido denunciado muchísimas veces. Y lo que recién decía, que hablábamos aquí en la mesa, de que de hecho sucede, ilegalmente sucede en nuestro país, la pregunta es si es solamente por una cuestión de enfermedad o también si tienen incentivos económicos. Dejo abierta la hipótesis y que cada uno analicemos si es solamente en caso de sufrimientos o es en algunos casos de ahorro económico de los prestadores de salud. Por lo tanto, por eso yo también le llamo a este proyecto peligroso, que ha sucedido en otras partes del mundo, que o sea, previendo para adelante, que es lo que tengo que hacer como legislador.
Bien. Felipe, ¿es de recibo esto del ahorro económico en los hospitales?
Yo creo que no. Estaríamos frente a una asociación para delinquir, ¿no? Uh-huh. Yo quiero hacer algún señalamiento en torno al tema del suicidio. Reitero, nadie se va a ver motivado por una ley para suicidarse. Nuestro país tiene las altas de suicidio más altas del continente. De modo que, en todo caso, a quien sí puede ayudar esta situación es a aquellas personas que materialmente no pueden suicidarse. Tú ponías el ejemplo de El enfermo de Ela, del documental de Jordi Ana.
Salvados, sí. Que está en Netflix y lo recomiendo ampliamente.
Esa persona describía con claridad que se encontraba en una situación física en la cual no podía agarrar un vaso. Uh-huh. Esa persona, si quiere cortar con ese sufrimiento, si quiere terminar con ese trance, no tiene forma de hacerlo. El suicidio médicamente asistido es un instrumento. Es pedirle a un médico un cóctel para tomarlo y para terminar con su vida. O sea que básicamente no es que esta ley va a promover el suicidio entre la sociedad. El suicidio ya existe y tenemos que tomar todas las acciones que podamos tomar desde el Estado, desde la educación y desde los ámbitos en donde se pueda actuar para procurar revertir esa racha. Simplemente este es un derecho más para las personas, porque reitero, este proyecto se sustenta en el concepto de la libertad individual de las personas. Nosotros somos los dueños de nuestra vida y somos también los dueños de nuestra muerte. Uh-huh. Y seguramente haya cuestiones filosóficas que nos pongan con Álvaro en veredas diferentes y cada uno defenderá sus razones y será el Parlamento el que finalmente resuelva. Afortunadamente, las encuestas de opinión pública que se han manejado al respecto son favorables a este tipo de herramientas, producto, creo yo, de un país con una profunda tradición liberal desde hace muchísimas décadas, desde el vallismo en adelante. Vallismo, sí. De modo que será el Parlamento el que resuelva. Hay mecanismos jurídicos, si mañana esto se aprueba, para procurar revocarlo. Se procuró hacer con distintas leyes que se han aprobado en este último periodo, con el aborto, con la ley trans, en fin. Vamos a dar el debate y ojalá los ciudadanos tengan todos los instrumentos arriba de la mesa. Ojalá.
¿Crees que van a contar con el apoyo del legislador del Frente Amplio?
Sí, y vamos a también recibir apoyos de legisladores del Partido Nacional, que ya lo han expresado. El propio presidente de la Cámara, el diputado Lema, está estudiando el tema, no se ha pronunciado, está estudiando el tema. y hemos recibido privadamente, y no voy a divulgar, legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional que estarían dispuestos a hacerlo, como también digo, dentro del Partido Colorado hay diputados que no lo van a acompañar. Uh-huh. O sea, este es un tema que trasciende los partidos políticos.
Entra lo filosófico, entra lo totalmente, religioso también.
Totalmente.
¿No? Holanda legalizó, decíamos, la eutanasia en 2002, pero actualmente, y lo decía ese informe, está estudiando ampliar la medida a personas sanas que no quieren seguir viviendo. ¿Aceptarías algo así?
Yo creo que no.
O sea, es otra cosa.
Lo que está
porque ahí sí es suicidio, claramente.
Lo que está planteando el proyecto.
¿Cuál es la diferencia?
El proyecto del diputado
Pasquet. Personas sanas no es lo mismo que personas en un estado terminal e irreversible.
Es muy acotado, no se trata de liberalizar la eutanasia y el suicidio urbi et orbi en cualquier circunstancia. Está absolutamente arreglado, es ante determinadas circunstancias y con intervención preceptiva de médicos que naturalmente van a dialogar con la persona y le van a poner arriba de la mesa todas las opciones. Ojalá salga lo de los cuidados paliativos, ojalá se extienda en todo el país. Hoy el 50% de los pacientes pueden acceder a cuidados paliativos. Muchísimas partes del país, lamentablemente, los pacientes no tienen alternativa. Están condenados al sufrimiento. Ojalá puedan existir los cuidados paliativos y ojalá quienes recurran a estos mecanismos que prevé este proyecto sean los menos. Pero en todo caso, el debate final es sobre la decisión última de la muerte que creo que le corresponde a cada individuo.
Bien, Álvaro, para cerrar este debate y a propósito de lo que veníamos conversando.
Dos cosas. Los medios de comunicación siempre han tenido la política de no publicar notas relacionadas con el suicidio. No porque se les antojó, sino que porque se les recomendó.
Hay una teoría, ¿no?
Hay una teoría que habla, que yo estoy de acuerdo,
que puede llegar a estimular el...
Está bien. No, eso está comprobado.
Está bien entredicho.
Lo que está ahora en entredicho es... hablar, pero hablar responsablemente. Claro. Que yo creo que es como hay que hacer.
¿Y sí?
O sea, pero que los medios no comunicaban suicidios por el tema de que podía crecer exponencialmente los suicidios.
Históricamente fue así,
por lo tanto, hablar de suicidio y aprobar una ley de suicidio, creo yo que abriría una puerta que no sabemos cuándo cerrar, porque, o sea, no, nosotros lo estamos discutiendo antes de aprobar sin tener las consecuencias y saber realmente. Pero la ministra de Salud de Holanda que diga hoy, no sé cómo parar esto y cómo frenarlo y cómo acotarlo, gente que ya lo aprobó, lo vivió y está sufriendo las consecuencias,
la ley, ¿no?
Está bien, están tratando de acotarla en ese margen porque la pendiente resbaladiza, crece, avanza y no sabe cómo frenarlo, y palabras de ella dice, se ha tornado una cuestión insoportable. Por lo tanto, deberíamos tomar el ejemplo. Y hay una evidencia abrumadora que afirma que existe un efecto contagio de Hartor y Williams, que los suicidios ampliamente publicados sirven de modelo para otro suicidio. Por eso es peligroso. Pero para terminar, César, dice que estamos terminando.
Sí.
Hay gente que estudia para esto, hay gente que se capacita en esto, hay gente que paga cursos en el exterior sobre esta etapa de la vida de los seres humanos, ¿no? Hay gente que se prepara. En Uruguay no hay una línea dentro de la Facultad de Medicina para estudiar la última etapa de su vida, pero hay gente que por sus recursos personales, propios, ha estudiado en España, ha estudiado internacionalmente y ha formado una asociación de cuidados paliativos, y hoy, gracias a Dios, tenemos el 50% de las asistenciales, no de forma eficiente, eficaz, sino como quisieran, con cuidados paliativos. Pero ellos son los que nos dicen, científicamente, y acá no es ni filosófico ni religiosamente, sino que científicamente, que la eutanasia no. Ellos no están a favor de este proyecto, consideran que los cuidados paliativos contradictorio en esencia a la eutanasia. Por eso nosotros estamos con deseos que salgan los cuidados paliativos y seguir legislando por la vida y no por este proyecto.
Muy bien, diputados Felipe Schipani, Álvaro Dastube, muchísimas gracias por estos minutos en este debate que esperemos haya sido de utilidad para la audiencia, ¿no? De eso se trata, de discutir los temas, de ponerlos arriba de la mesa, de colaborar con la democracia.
Un gusto,
gracias,
César.
A ambos.
Gracias.
Señores, ustedes siguen en 970 Universal, ya está la barra de humo acá al lado de los estudios de la radio. Hasta mañana, chau chau.
970 Noticias, la entrevista.